Damas y caballeros, es la hora de las 10, ahora en el 900 50 60 06. Tenemos interés en hablar con diversos profesores que nos den desde la perspectiva suya, los que están delante de los alumnos, qué significa que en la nueva ley de educación se permita pasar de curso arrastrando todo tipo de suspensos, los que sean necesarios, incluso acabar la ESO con todos los suspensos que considere oportuno cada alumno, para después entrar en bachillerato. Esto es, este es igualar por abajo, es una medida disuasoria del esfuerzo, es hacer justicia social, que es exactamente, el profesor que suspenda va a estar mal mirado o ya va a dejar de estarlo. ¿Qué más da que suspenda o que aprueba? ¿Qué más da para algunos, por lo tanto, que enseñe o que no enseñe? Bueno, eso en el 900 50 60 06. Si consideran que es una medida positiva, háganoslo saber. Si considera lo contrario, si considera lo contrario,
alguien habrá tiempo, no sé, de que nos lo explique,
porque yo no lo entiendo.
Hombre, yo quiero pensar que a lo mejor es una medida que responde a ciertos casos en los que a lo mejor los alumnos no tienen la capacidad de acceder a todo el contenido, no tienen la facilidad por X cosas de estudiar.
Por temas digitales, la brecha.
Exacto,
digital.
Exactamente. Entonces quiero pensar que es eso, más allá de la barrera y que aquí apruebe todo.
Claro, pero es que la brecha digital es que no debería existir.
No debería existir. Eso es una gran injusticia.
Lo que hay que invertir es que en esa brecha digital
correcto.
No exista.
Sí, señora.
No en igualar por abajo. Cierto. Porque eso no lo quiere nadie, ¿eh? Esto no es justicia
social.
Hay gente que no tiene posibilidades de que sus hijos vayan a la universidad.
Mucha gente.
No, pero es que esa gente no quiere que se les iguale por abajo.
No, y María José, que no todo el mundo tiene un ordenador en casa, no todo el mundo tiene un ordenador para cada hijo en casa.
Pero entonces hay que invertir en eso.
Sí, pero ¿quién invierte en eso? ¿Los colegios? ¿El Estado?
¿El Estado?
El Estado va a poner un wifi y le va a comprar tres ordenadores a cada familia.
Hay un montón de colegios. En nuestra época no existía eso, pero existían otras cosas que ya eran adelantadas. Quiero decir que cada época tiene su porqué y su afán.
Eso lo ha estado vendiendo la Junta de Andalucía como un logro hasta hace dos años.
Exactamente, y sobre todo en niños que están en zonas rurales, donde es mucho más difícil que eso llegue.
Bueno, pues eso es 900 50 60 06. ¿Han leído ustedes la literalidad de la ley CELA, de esa ley de educación en lo que respecta a este asunto? ¿Lo conocen? ¿No lo conocen? ¿Son profesores? ¿Esto desmotiva su trabajo? ¿No lo desmotiva? A ver, Aupa Uriarte.
Aupa, pues yo fui a los jesuitas de Indauchú, en Bilbao, y allí nos andaban con chiquitas, allí te pencaban a la mínima. Yo recuerdo, eso sí, que mi profesor Miguelito de matemáticas me dijo, Uriarte, eres el único tío que en un examen de matemáticas pone texto. Porque yo ponía, a continuación voy a realizar la división, espero que me salga bien, 2 puntos.
¿Tu profesor de matemáticas se llamaba Miguelito?
Le llamábamos Miguelito, era Miguel Fernández.
Perdón. Bueno, como se hemos llamado a los profesores, Miguelito. También tiene otra vuelta, ¿eh?
Claro, el supino, al de la
los motes.
Un señor tremendamente culto, que sigue sacándose carreras a estas alturas cuando está jubilado y que fue un privilegio tenerle, pero bueno.
Ahora como las apruebas sin esfuerzo.
Claro.
Ahora ya no tiene mérito.
Ahora ya da igual. Bueno, el caso es que yo he recordado mi etapa de colegio, de estudiante y de experto en suspender. Pero claro, el caso de Eugenio y del niño que llega a casa, yo no he tenido narices de hacerlo en la mía.
Ustedes lo saben, aquel que dice que es un niño que trae las notas del colegio a su padre. El padre las mira y digo, ¿estas notas me traes? Dice, George Washington a tu edad era el primero de la clase. Dice, sí, papá. Dice, a tu edad, presidente de los Estados Unidos.
Claro.
Es que, claro. Anda, toma zasca.
Claro. Alberto, ¿qué tal eran las notas tu padre?
Pues, o sea, ¿qué tal reaccionaba frente a mis notas, no?
Eso
Pues yo la verdad es que he pasado por varias etapas. Tampoco he dado mucho problema al final del todo, porque me lo acabé sacando prácticamente año por curso, pero sí alguna que otra bronca gorda me ha caído. Y algún que otro verano estudiando fuerte me ha caído, sí, señor. Sí. Y yo creo que me echaba broncas más por lo que le decía la jefa, porque yo creo que él muchas ganas de bronca no tenía de echarme. Pero me las echaba fuerte.
Ya. Es el tema con el que abrimos los teléfonos de los fósforos, pero antes Uriarte quiere repasarte la actualidad de este jueves inmerso en la era del coronavirus.
En el coronavirus, pues bueno, no solo hay preocupación por lo que sucede con este próximo puente de Todos los Santos, te escuchaba antes con, por ejemplo, la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, también hay miedo sobre qué hacer en Navidad en toda España. Por ejemplo, en casa de José Luis Calero, os dije que tenía algún otro fragmentito, hay debate.
Excusa a mí para no ser buena, ¿cómo lo vamos a hacer?
¡Ay, por Dios, yo qué sé!
No, yo qué sé, no.
La abuela no está ya para quedarse fuera y que le caiga a ella la relenta en pleno diciembre, ¿eh? Nos dura la abuela 3 telediarios.
Ha sobrevivido la abuela, una guerra y todo, nos la vamos a cargar nosotros en un caso, no sé buena, coño.
La abuela tiene que entrar.
Nada, lo que haremos será poner 4 mesas de 6. La pondremos a 2 metros de distancia cada una. Que alguna mesa le tocará en el cuarto de baño, pero bueno, ponerla sin está permitido, ¿no? Y yo, los bares está puesta sin y es legal, ¿no?
Pero ¿cómo va a meter tanta gente en la casa? ¿Y si viene la policía, qué hacemos?
Y yo, pues si viene la policía y pega en la puerta, le digo que no le puedo abrir, que somos ya 6 y que como le abra vamos a hacer 7. ¡Nio!
¿Claro? Es que, cuidadito con el tema familia, sí, este año los cuñados no entran.
Eso de...
Es una buena noticia.
Bueno, díselo, para sí. Díselo a Salvador, verás.
Sí, sí. Bueno, pues no sé qué vamos a hacer este año, ya hablaremos...
Algo luego manejaremos, ya veremos.
Bueno,
que nos vamos a
bueno, Trump acusa a la prensa de ayudar al golpe de Estado que pretende hacer Biden.
Va a ser bonita la semana que viene, Herrera, movidita, sí, en
muy,
Estados Unidos.
Muy bonita.
Muy bonita. Bueno, pero la prensa de allí no sabe lo que es de verdad de entrevistar a alguien complicado. Trump es un chiste, hombre. Recordemos este gran momento entre un periodista y Manuel Fraga.
Después ha hablado de la crisis económica, crisis de relaciones sociales, crisis de legitimidad, crisis de seguridad, de derecho. ¿Nos podía un poco resumir todo esto?
Bueno, yo he dado una conferencia y usted es el que la tiene que resumir. Para eso está usted aquí. Yo lo que puedo hacer es repetirla.
¿Qué te parece?
Pues no le falta, es que tiene razón. Toda la razón.
Claro. Claro. Yo me meto debajo de la cama y no salgo de mesa.
Respeto mucho al compañero que le hizo la pregunta, sí, pero, joder, hombre, se acaba de dar una conferencia y dice, resúmame. El guando de Andro, Holanda, Trolanda, Trolanda.
Resúmalo usted. Grandioso.
Ahí tenía razón. Bueno, las redes...
Dime.
...se mofan... del supuesto ofrecimiento ruso de enviar soldados para ayudar a los independentistas catalanes.
Es que tiene...
De esto habéis estado hablando antes.
Esto
tiene,
me gusta.
Tiene su retranca, ¿eh?
A mí
tiene,
me gusta.
Tiene su retranca. Bueno, habéis hablado de ello, pero yo tengo, vía Joaquín Reyes, la opinión del propio Puigdemont.
Hola, soy Carles Puigdemont Casamayor.
¿O no hice la prensa centralista que he dejado a mis excompañeros en la cárcel y que no me atrevo a volver? Pues se van a enterar. A mí si me sale de mis huevos toreros, bueno, de mis huevos correbous, vuelvo hoy. Bueno, hoy no, porque esta tarde tengo una calzotada solidaria con los nacionalistas flamencos. Pero mañana. Bueno, mañana tampoco, porque me pilla entradas para el Museo de Tintín. Pero vamos, que puedo volver en cualquier momento. También os digo que no va a ser pronto, porque me he pillado un chollo en el Idealista. Bueno, una mansioncita muy sencilla en Waterloo.
¿Dónde? ¿En Waterloo?
Venga, a bailar con Puigdemont. Venga, que me bulle la República.
Ahí la tienes. Que nos quejamos, pero imagínate que eres belga, estás confinado y encima tienes a este allí.
Sí, cuidado, sí, que es una alegría por sí mismo.
Sí.
Bueno,
sí, sí.
La venta de coches volvió a caer en septiembre un 1,13,5%.
Ahí vamos. Lo que viene siendo un 13,5%. Sí. Bueno, ¿qué lejos queda aquel tiempo en el que nadie te dejaba el coche? Tenías que pillar uno si querías conducir, no había otra. Bueno, de hecho a Eva H. le sigue sucediendo.
No lo entiendo, el otro día le dije a mi novio que si me dejaba el coche, llevarlo un rato. Pues fíjate que me da a mí que no le hizo mucha gracia. Llámalo intuición, llámalo la cara que puso, llámalo que se tiró en marcha. No le hizo nada. Que el tío se sienta en el coche y se sienta como agarrotado. Le digo, relájate, angustias. Agárrate al asa ese que ponen en los concesionarios porque saben que tú vas a ir en ese asiento. Agárrate. Mira, me pone de verdad que vas todo el camino como si te estuvieran sacando una bala, por Dios. Uy. ¿Cuál es el acelerador?
Os voy a decir una cosa. El conducir raro es bueno porque los mantienes callados. Yo me ponía a conducir y todo el mundo en silencio.
Conducir, cocinar, todo el mundo en silencio y en general.
Herrera, maniáticos del coche, de mi coche, no es mal tema, ¿eh?
Sí, sí, mi coche no lo toca nadie, o a mi, sí, mi coche no sube según y cómo.
No. Y ese ruidito que está sonando, ese ruidito que es muy de mi mujer, ese ruidito, yo no oigo nada.
Música, la música que se pone en el coche también, eso es otro tema.
Ogo Ardato.
Dime.
6 de cada 10 españoles no pueden evitar usar el móvil durante una cena o comida.
Que no es el caso de ninguno de los presentes aquí, ¿verdad?
No, pues, yo no cierro y lo meto en el bolsillo.
Intento no tenerlo a la
cabeza. Bueno, pues yo sí, lo saco, lo miro. ¿Qué queréis? ¿Que estáis todos perfectos?
Pues no, mira, Navarro, tiene su explicación lo que tú haces, porque he escuchado a Berto Romero y mira, que yo creo que vas a estar de acuerdo con lo que dice.
Lo de mirar el móvil mientras estás cenando con alguien está bien. Otro día con un colega cenando y se me enfadó, tío, y dice que tú estás ahí a lo tuyo y no estás por mi conversación. Digo, a ver, ¿cómo te lo cuento? Es que llevamos un rato aquí y no me está interesando nada de lo que me estás contando. Pero nada, no te has preparado nada, macho. Has venido aquí a cenar y a lo que surja. ¿Qué es esto? Estás compitiendo con 4,5 millones de tuiteros que están haciendo unos chistes buenísimos. Buenísimos. Es que hace un mes que no nos vemos. Razón de más para que te lo ocurres. Te tengo delante, aprovecha la proximidad, hazte magia de cerca, cúrrate, hazme una acuarela, yo qué sé, hazme... Y si no. Y si tanto te preocupa que no te pueda escuchar porque eres un pesado, que es lo que está ocurriendo, pues cuando me veas con el móvil me envías un WhatsApp que lo voy a leer, que es gratis.
Sí, 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 mantienes una conversación por WhatsApp. ¿Qué? ¿Qué? Con el otro enfrente.
¿Navarro, te ha gustado?
No, a mí sí, no, yo lo miro, no miro las redes sociales, pero sí que miro el WhatsApp. Sí,
bueno,
sí,
y luego la excusa de perdona, me tengo que levantar porque me están llamando o tengo un mensaje importante. ¿Quién no lo ha hecho?
Hombre, es que si yo no lo he hecho realmente nunca. Importante, de
no,
verdad.
No, yo no lo he hecho nunca.
Yo sí, veces. Dos veces porque la llamada era muy importante.
Muy importante. Claro. Claro. Alberto lo hace bastante, pero yo entiendo porque...
Pero porque está aprendiendo valenciano y...
Por eso lo entiendo, porque tiene tutoría. Claro, la brecha digital tiene tutoría y entonces...
El análisis sintáctico, pues te has equivocado hoy. Hay que repetir.
En fin, bueno, vamos a ver. Ogo también,
¿sí?
Con los estudios confirman. No, pues Ogo...
¿Por qué?
Los estudios confirman que la adicción al móvil altera el cerebro igual que los opiáceos.
Sí, engancha.
Llegan tarde.
Cuidadito, lo dicen los expertos, ¿eh? Ya sabes que hay expertos
móvil
para todo.
Dependientes.
Bueno, en esto como en todo, el que es tonto, ¿eh? Con móvil o sin móvil. Por favor, fuera música. Un ejemplo lo tenemos en un sketch que me han mandado, igual lo tenéis también, que rula por internet. Es muy breve y dice así.
Tía, ¿te puedes creer que estaba buscando mi móvil con la linterna de mi móvil? ¿Y dónde estaba?
Es que es la pregunta.
Yo estaba buscando mi sombrero y lo tenía en la cabeza. Esto sí, me ha pasado muchas veces.
Lo peor es buscar las gafas con las gafas puestas.
Sí. También.
Yo también. Eso también.
El ministro Illa, al que cariñosamente algunos llaman el enterrador, porque desde luego tiene advierte, como si hiciera falta, que será un invierno muy largo.
Sí, alegrías. Bueno, en fin, hay quien lo llevará peor que el resto. Y esto me lleva a la reflexión de Alex Clavero sobre la gente famosa en confinamiento.
Pues si no puedes salir de casa, está Guti escuchando esto, le está dando un ataque de ansiedad.
Sí, ¿no?
Quedarte en casa, es una expresión. Claro que te dije quedar en casa, no sea que pilles el virus, que va a decir claro. Guti. Mira, lo que no haya pillado ya. Lo que no haya pillado ya, que es como decirle a Chimo Bayo, no, por si pillas algo, ¿no? ¿Pillar?
Si
yo he pillado en las puertas de la discoteca, yo he comprado hasta rubeola. Tengo varicela. Ah, me da. De pillarme, ¿no? Si no por ti, es para que no los pandas, imagínate, claro, imagínate claro. Que pilla el virus Julio Iglesias, claro, eso es un aspersor, eso es... Claro, pilla el virus Julio Iglesias y le hace el que... De aquí a un mes ahí está por ahí el COVID-20.
Bueno, digo yo, ¿cómo se confinarán Pocholo y Dinio? De esto no sabemos nada.
Pues es verdad, no sabemos.
Esta gente...
Sí, sí. ¿Y tienes por ahí?
Dime.
¿Algún chiste adecuado para este jueves?
Tengo para este jueves. Un amigo que tú conoces bien, Herrera, me ha mandado un chiste de Josele. Bueno, me ha mandado varios.
Ajá.
Y uno de ellos es este que dice así.
Se encuentran dos amigos en la puerta de un juzgado y se dice, hombre, Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hombre, ¿cuánto tiempo? ¿Qué haces aquí en los juzgados? Dice Antonio, pues que me casé hace 3 años, después me divorcié y esta mañana ha sido el juicio del divorcio. Anda, ¿y qué tal? ¿Cómo ha ido el juicio? Pues muy raro, ¿sabes? Porque me ha tocado un juez de Valencia te ha tocado, y tú cómo te has dado cuenta que el juez era de Valencia, porque mira, al final, la casa para ella, el coche para ella, el sueldo para ella, y a mí me dejó la moto y falla.
Y dicho esto, abrimos los fósforos al tema de hoy, que es el de los suspensos, el apasionante mundo del me han pencado. Porque nunca suspendes tú, te pencan, no sé, te suspenden.
Sí. Pero había profesores, yo sigo manteniendo que hay profesores que te tienen manía.
¿Lo
sigo
manteniendo? Sí,
sí, bueno. De uno, Bronte.
Es humano, pero...
Hombre, los profesores...
Con ese cuento ibas a tu casa,
sí,
¿no?
Eso sí, es un cuento. Sí. Sí. Pero lo cierto es que los profesores somos seres humanos. Y hay quien te cae mejor y menos.
Bueno, hombre, también los alumnos muchas veces hacen porque les tenga manía, también es verdad. También
pero lo que hay que ser es objetivo cuando hay que ser en las notas.
Pues
luego ya te caerá mejor o peor.
¿Quién nos ha sentido alguna vez como Manolito Gafotas? Yo por lo menos sí me siento cuando escuchaba en casa ciertas cosas y pasaba esto.
Una colleja es una torta que te da una madre, o en su defecto cualquiera, en ese lugar del cuerpo que se llama nuca.
¡No le des al chiquillo tanto en la cabeza, que está estudiando!
¿Estudiando? Ya veremos las notas. ¡Ya veremos las notas!
Mi primer suspenso en matemáticas. Las lágrimas más gordas de mi vida se estamparon contra el cristal de mis gafas, así que empecé a verlo todo borroso.
A mí me caneaban en la ficción y ya de mayor.
En la ficción.
¿No? ¿En qué ficción?
En la casa de los líos, Arturo Fernández.
Claro,
estaba
dando
collejas constantemente.
Sí. La cepa de la oreja.
Pero me las daba de verdad.
Sí.
Pobrecito mío, que en plaza de descanso, pero me da unos meneos.
Es que tú y yo tenemos una estatura que viene muy cómoda para darnos collejas.
Sí, el personaje era perfecto. Ay, bendito.
Bueno, damas y caballeros, 900 50 60 06. Pasar todos los cursos y aprobar la ESO, aunque sean suspendidas todas. Un momento. La Mutua, ¿qué nos cuenta?
Que nosotros sí que vamos a echar cuentas, ¿eh? Porque tú has echado cuentas, por ejemplo, señor mío, pues hazlo, porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Y esto es muy fácil. A ver, que te vas a la Mutua, que en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. ¿No es fácil? ¿A que sí? Pues llama 902-555-485, 902-555-485. Esto lo vas a probar, ¿eh? Esto es muy fácil. Esto es La Mutua. Consúltalo en mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ay, ahora cuando Elena salga de la reunión, le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando dices miles de personas, ¿de cuántas personas hablamos exactamente?
Pues, no sé, si quieres te lo miro.
Deberíamos tener el número exacto, no puedes darme una horquilla.
Más de 70.000 y menos de 100.000.
Ah, pues está muy bien.
Cupón diario y la paga de la 11.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
COPE Madrid
106.3 FM y 999 Onda Media.
Querido oyente, ¿has perdido algún familiar? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia y, si fuese necesario, nos desplazamos a tu domicilio para cualquier consulta o recogida de documentación. Martínez La Fuente Abogados, especialistas en herencias. Infórmate en el 646-690-032 o en info@martinezlafuenteabogados.com.
¡Ah! ¡No llores!
¡Oh, oh! ¿Te has quedado sin agua? Con AquaService nunca te quedarás sin botellas, porque tu repartidor te las trae a casa. Y con el dispensador beberás siempre a tu gusto. Consigue 3 meses de servicio gratis en el 984-8440. AquaService. La diferencia está en el service.
La labor de los profesionales sanitarios es vital. En AMA les protegemos, les apoyamos desde nuestra fundación y queremos reconocer la generosidad y esfuerzo que realizan por la salud de los españoles donando una escultura a todos los sanitarios que nos lo recuerde siempre. AMA, más de 50 años siendo la mutua de referencia de los profesionales sanitarios.
Invierte con ClickTrade en acciones de las principales compañías americanas. Más de 7.000 valores disponibles. 0.125 centavos por acción con un mínimo de $10. Sin coste de custodia, sin gastos de mantenimiento y sin depósito mínimo. ClickTrade.es. La tranquilidad de invertir con una sociedad de valores española.
Disfrutar del aperitivo con amigos pasa casi siempre. Coger el metro justo cuando llega, solo a veces. Y encontrarte un billete en el bolsillo de una chaqueta, casi nunca. Hay una cosa que ocurre todos los meses. Con Alquiler Seguro, cobras tu renta el día 5 siempre. Alquiler Seguro, la única empresa que garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 siempre. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Probablemente habrás escuchado muchos anuncios de empresas que compran tu coche. Esas que dicen que te van a pagar más sin ni siquiera verlo. En Argüelles llevamos 55 años en el mercado y preferimos decirte las cosas tal y como son. En Argüelles compramos tu coche siempre que esté en buen estado y te garantizamos que te pagaremos un precio justo. Ni más ni menos. Argüelles Automóviles, calle Galileo 5 y 7, en el centro de Madrid y en argüelles-automóviles.com.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
En Carrefour y Carrefour.es, nuestros productos frescos tienen la máxima calidad y frescura. Y ahora también precios imbatibles para ayudarte. Por ejemplo, ahora chuletón o entrecot de vacuno a la piedra por solo 10,95 euros. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, verán, les cuento la historia de Jesús Luis Domínguez, profesor jubilado de física y química. Él presentó el pasado mes de julio una denuncia que fue la que originó la investigación de la Fiscalía del Supremo por permitir pasar de curso sin límite de suspensos. No le respondía a nadie, volvió a denunciar en septiembre ante la Sala Segunda del Supremo y cuando ya no esperaba apertura de diligencias, saltó la sorpresa. Se le ocurrió denunciar a la ministra porque ella está para cumplir y hacer cumplir la ley, no para ser su primera infractora. Esta orden de la ministra Celaá, que investiga la Fiscalía, es la medida más eficaz para cargarse el sistema educativo. ¿Cuál? El pasar de curso con los suspensos que sean y conseguir además, por fin, la titulación de la ESO con todos los cursos prácticamente suspendidos. Don Jesús Luis, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cuál es el estado de la cosa ahora mismo? ¿Está investigando la Fiscalía la denuncia en virtud de la denuncia que usted presentó, no?
Sí, sí, a mí me llegó un escrito hace unos pocos días diciendo que, bueno, pues que habían pedido al Ministerio unos informes. Uh-huh. Por presunta prevaricación o usurpación de funciones.
¿La prevaricación en qué consistiría, según su criterio, señor Domínguez?
La prevaricación consiste en dictar una resolución injusta a sabiendas. Uh-huh. Entonces, todos estos, tanto la ministra como un montón de consejeros, muchos son profesores. Todos tienen unos asesores jurídicos que, vamos, que para lo que... Y, o sea, que les informan, ¿no? Y claro, es decir, esta gente sabía perfectamente que lo que estaba puesto en la ley, porque es que además es que eso plasmaron, lo plasmaron en el boletín oficial. O sea, es que saben que hay unos límites marcados por la ley y dicen que, bueno, pues que no se tengan en cuenta. Entonces, pues, ¿quiénes se creen que son estos, no? Es decir, ¿están por encima de la ley? Pues yo creo que no.
La ley de educación, tal como queda redactada, previa de ser debidamente enmendada o votada, o lo que consideremos oportuno, ¿contempla que un alumno pueda pasar de segundo de ESO a tercero, o de cuarto de ESO a quinto de ESO, con tres asignaturas suspendidas?
Yo ahora, es decir, la nueva no lo sé, sí. Porque no, la nueva que está en el Congreso no la he leído. Ya hace ya varios años que estoy jubilado y no la he leído. Pero mi mujer pues está trabajando hasta hace un año y, es decir, había que aplicar la ley vieja, o sea, la ley, la LOMCE, no me acuerdo ni cómo se llama, la LOMCE me parece que se llamaba. Entonces ahí estaba muy claro lo que podían pasar con dos, como tres como máximo, hasta, es decir, de curso, pero no más, o sea, no más.
Pero tenían la obligación de recuperarlas, ¿no?
Efectivamente, sí. Claro. Bueno, supongo que ahora igual también hacen como que tienen la obligación de recuperarlas, pero vete a saber cómo queda, porque es que esto cambia constantemente. O sea, cada vez que cambia de gobierno, el gobierno pone una nueva ley de educación.
Sí, pero con esta nueva ley de educación, digamos que da igual si la recupera, que no la recupera, que puede seguir pasando curso, o llega un momento que hay un tope. Es que claro, pues que si no...
Eso yo no te puedo decir, porque no sé cómo está ni cómo la quieren poner. Sé cómo estaba. Yo hace ya, desde el año 2013, ya no... Es decir, ya estoy jubilado.
Ya, pero entonces, ¿en qué basa su demanda?
Pues mi demanda, pues la baso, es decir, en que en julio del año, oye, en abril del año pasado, cuando toman esa decisión, la ley estaba muy clara, era la ley antigua, la misma que estaba cuando yo era profesor. Y entonces la demanda pues se basa en que la conferencia sectorial de educación pues toma unos acuerdos sustituyendo al Parlamento. O sea, el Parlamento dice una cosa y la Conferencia Sectorial de Educación se lo salta por encima. Ajá. Y eso lo ponen en el BOE. O sea, es que lo ponen en el BOE. Y para mí eso es un delito, es decir, es un delito hecho por gente que está no para delinquir, sino para hacer cumplir la ley.
¿Y qué sensación le da a usted que persiga esta idea de pasar de curso con el número de suspensos que sea, y así sucesivamente hasta obtener el título de la ESO?
Ah, pues horrible. Es decir, me parece algo horroroso. Porque al fin y al cabo, es decir, pues va a dar lo mismo el aprobar que el no aprobar. Entonces, ¿quién se va a esforzar si el objetivo es exactamente el mismo? Los humanos somos cómodos. Y entonces, pues tendemos, es decir, normalmente cuando uno está estudiando tiene un objetivo, que es pasar de curso. Rara vez, es decir, el aprender, pues hay muy pocos alumnos que por sí quieren aprender, es decir, y esforzarse para aprender. En principio todos hemos sido alumnos y lo que quieres es, pues bueno, pues aprobar. Entonces, si te pasan de curso exactamente igual si apruebas que si no apruebas, pues no te vas a esforzar.
¿Y eso desmotiva a profesores, cree usted?
Pues claro, es que... ¿Cómo que sí desmotiva? Si es que el profesor es exactamente igual. Es exactamente igual que el alumno apruebe, que no apruebe. Es decir, si uno tiene en cada curso alumnos que tienen unos conocimientos y alumnos que tienen otros conocimientos, lo que no puede ser es que en una clase de 20 el profesor, pues... digamos, tenga que paliar los defectos de cada uno de los alumnos de los 20 con niveles pues muy diferentes. ¿Cómo voy a enseñar yo, por ejemplo, pues unas ecuaciones con unos alumnos que no saben sumar o restar?
Y eso también devalúa el valor propio del título de la ESO.
Claro, evidentemente, claro que devalúa no solo el título de la ESO, sino que estos alumnos luego pasarán a bachillerato y de bachillerato pasarán a la universidad.
Bueno, pero ya el bachillerato, esta norma me imagino que no...
Bueno, el bachillerato, la norma, sí, está exactamente igual, es decir, exactamente igual en bachillerato, o sea, que no solo es la ESO, también el bachillerato. Es decir, el año pasado, que es a lo que yo me refiero, cuando hacen una orden, pues claro que es decir, sirve para la ESO y para el bachillerato. El título de bachillerato el año pasado se pudo dar con 3 o 4 suspensos. La cosa es que los profesores pues les pareciera mal y al final dijeran, oye, pues vamos a dar el título con 2 suspensos o con 1, que antes no se podía dar con ninguno, o sea que también era para bachillerato. Sí, sí. Este año, por ejemplo, pues hicieron un decreto ley que al fin y al cabo, bueno, pues es decir, a mí me parece igual de vergonzoso, pero por lo menos es legal. Es decir, ha sido el gobierno quien ha hecho un decreto ley por motivos de urgencia, que no entiendo yo la urgencia que había este año, porque podían haberlo hecho hasta final de curso. El año pasado, que era más urgente, no hicieron el decreto, pero este año, pues por lo menos formalmente, lo han hecho bien. Materialmente, pues me parece una canallada, yo no sé, y vamos, si los diputados que lo han votado, pero bueno, yo no sé qué defienden, tendrán hijos, algunos son profesores, pero aquí votan por ideología, es decir, todos los de un partido votan lo mismo, los de otro partido votan lo mismo. ¿A quién defienden esa gente? ¿Al líder del partido o a los gente que vota? Pues yo no sé, o sea, lo lógico es que hubiera pasado pues como en Inglaterra, es decir, pues que los de un es decir, que los votos de un partido, o sea, de los diputados, pues cada uno votará un poquito, es decir, yo no entiendo, vamos, pues no en conciencia, pero en cierto modo con sentido común. Habrá gente que lo piense, que es mejor que los chicos estén siempre con los de su edad. Y habrá otros.
¿Sí? Pues no, Jesús Luis, bueno, se lo sometemos esto al criterio de más profesores que con los que y padres de alumnos con los que ahora mismo hablamos. Le agradezco mucho que me haya atendido esta mañana, Jesús Luis, muchas gracias.
Vale, a usted muchas gracias y buenos días.
Es fundamental esto que hablabas con Jesús Luis sobre la de cambios que hay en el entorno educativo. Al final la educación es un aspecto fundamental en la evolución del ser humano que no puede estar al albur del gobierno de turno. Entonces yo creo que es necesario un pacto de Estado para fijar los criterios educativos.
Se ha intentado en otras ocasiones.
Y se ha estado
Gabilondo,
a punto.
Sin ir más lejos, estuvo a punto de conseguirlo.
Sí. No se consiguió.
Pasa que eso lleva así de posible. Que el mundo es mundo. ¿Eh? Sí. Vamos a ver, no
¿qué tal, Isabel? Jamás. Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora. Buenos días. La escucho.
A ver, yo soy profesora de física y química. Doy clase en ESO y en bachillerato. Entonces, con la ley que tenemos ahora, la LOMCE, un alumno puede pasar siempre y cuando no tenga matemáticas y lengua a la vez, puede pasar de curso. Lo que ha pasado en este país en el mes de marzo ha sido, no sé cómo definirlo, surrealista como mínimo. Nosotros nos dejamos la piel, la mayoría de nosotros, con nuestros alumnos, intentando que estudien, intentando motivarles, intentando que salgan adelante lo mejor formados posible. Discúlpeme, pero es que voy andando. Entonces, cuando en marzo de repente nuestra señora ministra anuncia que el caso de repetición va a ser una situación excepcional, bueno, pues a mí lo primero que me gustaría decir es que siempre ha sido así. Lo que no puede ser es que la repetición no pueda hacerse porque puedan pasar con las asignaturas que cada centro o cada entidad estime oportuno. Esto, bueno, a nosotros nos ha hecho polvo porque dar las clases desde casa ya ha sido bastante duro. El que los alumnos entendieran que tenían que esforzarse para conseguir aprender lo que iban a necesitar el año siguiente ha sido complicado. Lo que no puede ser es decir, un alumno que tiene aprobado la primera y la segunda ya está aprobado. ¿Qué es lo que ha pasado?
Bueno, pero yo entiendo el año, este año, un año excepcional. Bien, de acuerdo, ha sido un año. el que todos no han estudiado en las mismas condiciones, seguramente. Vale. El problema es el año que viene, o el otro, o el otro. Que sean años normales y que, sin embargo, siga predominando esa norma, ¿no? A ustedes, yo no sé a Isabel, pero, por ejemplo, a César. César, ¿a usted le desmotiva todo esto? Buenos días, si es profesor.
Sí, hola, buenos días, Carlos. Buenos días. Bueno, hay una pequeña apreciación que quiero decir. Yo soy padre de tengo cuatro niños en casa, estoy casado de segunda, don miedo de mi mujer, y además doy clases particulares, no he ejercido como profesión, pero doy clases particulares especialmente de matemáticas. Uh-huh. Con respecto a todo esto, incluso a la llamada anterior, te quería decir que aún esta oportunidad tan grande que se le ha dado de os aprobamos por la cara en el confinamiento, que yo entiendo pues la brecha social y todo eso, incluso muchos alumnos que yo he tenido ni han aprovechado este gran momento. ¿Por qué? No tienen una cultura del esfuerzo. O sea, sí, y ya hablamos de que este curso el esfuerzo es de, uy, no vayan a llevar los niños las mochilas, vaya a ser que se me pongan fuertes, vamos a dejar los libros en el colegio por el COVID, que así los fantasmas estudian los libros, los niños en casa no sé con qué estudian, ¿eh? Entonces nada se incentiva, de todo los niños no tienen un patrón de estudio, de esfuerzo, de hacer resúmenes y de esa capacidad de esfuerzo con el cual se tiene el resultado. Entonces, pues yo me encuentro chavales con 16, 17 años que no saben hacer ni una triste división.
Tremendo. ¿Y usted, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días.
Bueno, creo que este programa va a quedar con un poquito de acritud porque estamos todos un poco alucinados con estas nuevas medidas. Yo creo que esta es la mejor manera de hacer que las clases sociales más bajas no puedan subir, no puedan tener esperanza a aspirar a algo más. Porque si el esfuerzo de un alumno que quiere mejorar en su clase social se equipara al de una persona que no hace absolutamente nada, ¿qué queda? ¿Qué carrera puede hacer esa persona? Yo creo que, bueno, mi experiencia personal, yo trabajo en un centro público de investigación, pero en los peores años de la crisis tuve que sobrevivir como dando clases particulares, ¿no? Y ves la diferencia de nivel que hay entre, yo tengo 53 años, entre las personas de nuestra edad y las personas que están estudiando ahora. O sea, la educación en este país se ha ido deteriorando con los años. Y entonces, lo único que estamos consiguiendo es que cuando se hace un análisis de las posibilidades de mejora de las clases sociales más bajas, el fundamento, la clave es la educación y la formación, el acceso a la universidad. Si los alumnos que llegan a la universidad no tienen nivel, nosotros ahora mismo estamos exportando licenciados, exportando doctores, porque nuestro nivel formativo es muy alto respecto a otros países. Pero esto se va a acabar. Se va a acabar porque nuestro nivel va a ir bajando. Está bajando ya.
¿Y usted, Celia? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora.
Encantada de saludarles y felicitarles por el programa.
Gracias.
Bueno, verá, pues yo, mi opinión, esto es el holocausto. Quiero decir, si ya la educación en España estamos como hace 40 o 50 años, porque ya la disposición de las aulas es igual que hace 40 años. Seguimos aprendiendo matemáticas, lengua y literatura como hace 40 años. Y ahora esto es un asesinato en toda regla. A docentes, maestros y, por supuesto, a nuestros hijos, a nuestros nietos y a estos pobres chavales que ahora, ¿qué? Es que no van a saber ni leer ni escribir. Por favor, ni hacer una suma siquiera.
Bueno, y aquel que tenga especial interés en aprender y, por lo tanto, ¿cree que a ese le perjudica el hecho porque que su nota nacida del esfuerzo sea en lo práctico igual que aquel que no ha hecho nada?
Por supuesto que le perjudica. Vamos, yo es lo que pienso. También es verdad que tendríamos que preguntarle a ellos. Yo, por ejemplo, tengo una hija de 17 años y está horrorizada con todo esto. Está en segundo de bachiller y no da crédito a lo que está ocurriendo.
Y usted, Antonio, buenos días.
Don Carlos, buenos días.
Buenos
Me llamo desde aquí, desde Sevilla, y le comento. Esto es un paso más en la estrategia de la izquierda
y de los mal llamados progresistas para crear un país de ignorantes, de camareros, con todo mi respeto a los chicos de, que trabajan en la hostelería, de personas con todo mi preocupación de un nivel no solo cultural, sino económico, bajo, muy bajo, y seguir siendo el sitio de cachondeo de los europeos jubilados. Aquí todos los políticos desde la transición se han puesto a hablar de crear empresas, de crear trabajos que tengan valor añadido y más de más y sin embargo estos políticos, les vuelvo a decir, lo que están es dando un paso en su estrategia de crear un país de ignorantes, y como no tienen castigo, porque desgraciadamente usted recordará que tiene técnicamente mi edad, que antes la izquierda proclamaba el boicot a las elecciones. Ahora esa palabra boicot se ha olvidado. ¿Por qué? Porque le interesa crear gente que vote, que se preocupen más de tatuajes, de las uñas esculpidas, los padres todos con las preocupaciones de otras índoles, que en vez de la educación de sus hijos, como han dicho otros intervinientes, que aspiremos a ser un país cada vez de más gente con capacidad intelectual y con capacidad de ingresos más altos y poder ser algo más de lo que desgraciadamente España está quedando, que lo que veo, yo soy agente comercial, mi mujer sí es profesora y he hecho mucho sacrificio para crear a mis hijas en lo privado, porque lo público, con todo mi respeto, como han dicho otros intervinientes, es una reunión de mancebos de partidos políticos enchufados, y aquí en Andalucía, usted sabe a lo que me refiero, que desgraciadamente todo es lo que digan los partidos. Me da igual azules, verdes, amarillos que los moraitos.
Estamos hablando de la ley de educación, de la polémica, del pase, el salto de curso en curso, incluso el título completo de la ESO, con asignaturas suspendidas. ¿Tiene importancia o no tiene importancia ese tipo de evaluación? ¿Debería ser simplemente, a lo mejor, una evaluación indicadora, pero es la actitud más lo que los profesores tienen que valorar? En fin, no sé. Teresa, buenos días.
Buenos días para todos.
Buenos días, señora.
Bueno, yo quería dar mi opinión. En mi caso concreto, tengo un hijo que es docente y tengo un hijo que está en segundo de bachiller. Quería decir respecto al de segundo de bachiller que, como antes bien decías, pues se les perjudica a la gente que quiere realizar un esfuerzo. ¿Por qué? Pues siempre se habla de la gente que tiene pocos recursos, que tiene pocos medios. Bueno, pues nosotros en nuestro caso hemos tenido una situación personal muy difícil y mi hijo, su meta desde entonces fue intentar estudiar para sacar beca. Entonces, ahora se encuentra que está en segundo de bachiller y ha recibido la misma recompensa que la gente que ha pasado sin ningún tipo de esfuerzo. Entonces, a mí esta nueva ley que quieren aplicar, pues estoy totalmente en contra, porque no se está premiando el esfuerzo. Y no todo el mundo que tiene esas notas y realiza ese esfuerzo significa que tengan una situación económica buena. Significa que a lo mejor quieren luchar por tener algo y por salir adelante y ayudar a su familia.
La última es de Carlos. Buenos días, Carlos.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Mire, yo soy profesor en comunicación, precisamente, en un ciclo formativo y también de clases particulares de inglés, secundaria y bachillerato. Yo quería aportar un punto de vista que a lo mejor no se está comentando mucho, y es la propia valoración que hacen los alumnos cuando termina un curso. El alumno que es remotamente motivado, los que son vagos porque ya vienen vagos de casa y no están motivados y vienen por obligación, pues es otra cosa. Pero el alumno normal o remotamente motivado, al final de curso, te hace una valoración de los profesores, los centros en los que hacen esto, y si el profesor ha regalado la nota, el alumno no es tonto. El más normalito te hace una valoración negativa del profesor que ha ido pasando la mano, y cuando, eso por un lado, o sea, que ellos se dan cuenta de esto, y por otro está el alumno que llega a un determinado nivel y de repente se da cuenta de que no puede hacer nada. Alumnos que llegan con cierta motivación de nuevo a un ciclo o a un grado y de repente levantan la mano y dicen, profesor, es que yo el inglés nunca en mi vida. Y dice, bueno, ¿cómo habéis pasado de curso o cómo habéis hecho selectividad? ¿Cómo os han aprobado? Y ahora llegáis y os encontráis con un muro que cuesta 10 veces más esfuerzo echar abajo.
Ese es el asunto, exactamente.
Claro, ese es el tema. Ese es el tema.
Cuando al final se encuentren con la realidad y la realidad, pues...
Se ve mucho en la selectividad, qué colegios preparan a fondo
el examen y que otros, pues bueno, a lo mejor tienen menos expectativas o
sí, seguramente expectativas. Seguramente.
Y cuando vayan a buscar un trabajo y se pongan enfrente de alguien, ¿eh? Ojo.
Sí, bueno, ahora llegan las noticias de las 11. Con permiso.